RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¡Claro, se le tiene! Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar.
Con esta canción damos la bienvenida a la tercera sección de nuestro programa Subvertir la Historia, también es cuestión de mujeres. Hoy le damos la bienvenida a todos los estudiantes que se conectan el día de hoy con nosotros, a nuestra coordinadora del GT8, Lady Murcia, bienvenida.
Hola Karen, muchas gracias por esta invitación a este programa, bastante nostálgico en esta etapa final.
Claro que sí, es nostálgico por varias razones. La primera porque es nuestra última sección donde vamos a dar una muestra del trabajo de las mujeres, no solo durante la historia, sino de las mujeres de la contemporaneidad. Hoy nos acompañan las voces de las mujeres de la región del proyecto Maestro Itinerante, quienes nos van a comentar cómo desde sus luchas diarias han subvertido la historia. Pero también este programa es muy nostálgico porque se nos quedan muchas mujeres por fuera. Creo que no nos alcanzarían muchos programas de radio para abordar la acción femenina dentro de la historia, ¿no?
Así es. La invitación en este programa es que ustedes empiecen esa búsqueda, ese rastreo por la historia de esas mujeres con las cuales se identifican. Historias que nos son tan entrañables y con las cuales nos identificamos tanto.
Y bueno, para dar inicio a este abordaje histórico, importante que reconozcamos que en el programa anterior trabajamos todas las mujeres características de la modernidad, ¿no? Todas aquellas mujeres que dentro de las luchas de la independencia también pusieron su granito por la libertad. Y para dar inicio a nuestro abordaje en la historia, vamos a viajar por esa máquina del tiempo a ver qué nos trae esta época.
Las ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría?
Bueno, y nos acompaña en la época de 1800 Marie Curie. Una mujer que es una mujer científica que pasó a la historia por toda su rebeldía, es la primera mujer científica que se instaura en la modernidad. Recuerden que en la antigüedad ya habíamos hablado de Marit Pat, la primera médica encargada de todos los procesos de ginecología. En esta ocasión tenemos a una científica llamada Marie Curie, que se caracterizó por todo su abordaje en la ciencia, en la matemática, en la física y en la química. Recordemos que ella ganó dos Nobel, uno por física y otro por química. El de física porque descubrió todo el proceso de la radioactividad, y el de química porque descubrió dos elementos de la tabla periódica, el polonio y el radio. Es una historia muy bonita la de Marie Curie, porque ella pasó hambre, pasó frío, ella fue rechazada por ser mujer. En este contexto no creían que una mujer fuera buena para los números y mucho menos que una mujer pudiera descubrir algo relacionado con la ciencia. Porque fíjense que ella pasa la historia es justamente por descubrir. Ella, aunque pasó muchos problemas de salud, nunca renunció a su pasión investigadora. Pudo hacerse rica con sus descubrimientos, pero se negó a patentar el proceso de aislamiento del radio, dejándolo a disposición de la comunidad científica, porque ella no quería un lucro sobre el descubrimiento, sino aportar al conocimiento. Además, se puede decir que Marie Curie cumplió su sueño. Fue la primera mujer que llegó a ser catedrática en la Universidad de París y la primera en ganar un premio Nobel compartido con su marido, Pierre Curie, por sus investigaciones sobre los elementos radioactivos. Aquí hay un tema que me parece también importante rescatar, y es que en muchas ocasiones a Marie Curie la miraban era por el esposo. Como el esposo también hacía muchos avances en física y en química, entonces reconocían era el esposo y no a Marie Curie. Por eso es que a ella le cuesta tanto pasar a la historia y superarse frente a todas las negligencias que la misma comunidad científica le imponía.
Incluso por su apellido, ¿no? Recordemos que en esta época adoptamos el apellido de nuestra pareja, entonces era el renombrar ese hombre que la acompañaba.
Uh-huh. Bueno, y ya después de trabajar esta maravillosa científica, los invitamos a que ustedes también investiguen qué mujeres científicas hay en Colombia, porque las hay, han pasado muchísimo a la historia. Ahora, ¿qué te parece si vamos con otro personaje que me parece muy importante para reconocer la lucha en Latinoamérica? Ella es Petra Herrera.
Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vamos.
Iniciamos con este personaje con una canción de Chavela Vargas, una mujer que también le costó bastante subvertir la historia, una mujer que fue rechazada por su tono de voz, su música no gustaba, solamente empieza a gustar cuando se empieza a narrar el desgarramiento del desamor, cuando ella empieza a contar las historias de su soledad, es que ella finalmente pasa a la historia, ¿no? Chavela Vargas la quisimos traer hoy a pesar de estar hablando de Petra Herrera, porque es aquella mujer que aún siendo excluida por la sociedad, se mantiene en su dolor y en su lucha, ¿no? Chavela Vargas nos acompaña hoy a un personaje en México que reciben los nombres de las Adelitas. Este caso es el de Petra Herrera. Resulta que en todo el contexto de la Revolución Mexicana, para el año 1910, cuando se establece el régimen de Porfirio Díaz, a las mujeres se les permitía en su momento participar en la lucha siempre y cuando fueran cocineras, enfermeras o nanas. Pero muchas de esas mujeres también tenían derecho a luchar si demostraban que tenían las capacidades para eso. A esas mujeres se les conoce como las Adelitas. Fueron las mujeres que seguían a los revolucionarios porque estaban hartas y cansadas de la injusticia y del gobierno de Porfirio Díaz, y pues lo que querían era hacer todo un proceso de lucha para revertir ese gobierno que se había impuesto. Dentro de esas Adelitas aparece Petra Herrera. Digamos que su aporte a la historia o la subversión de la historia de Petra Herrera se encuentra en que ella fue un soldado, un espía, un estratega. Se tuvo que disfrazar de hombre, ella sí tuvo que negar su feminidad para poder participar del gobierno. Ella se hizo llamar Pedro para poder entrar en las tropas de Villa en el año 1913. Cuando Pedro empieza a ganar las batallas en toda la época de la revolución, va a conseguir el respeto de otros hombres y va a conseguir cargos muy altos en el ejercicio de la autoridad militar. Pero cuando se enteran de que Pedro finalmente es una mujer, entonces lo que hacen es que la expulsan de la comunidad militar y ella empieza a ser su propio grupo de mujeres que luchan por la independencia. Entonces ya en esto Petra Herrera no utilizaba un disfraz de hombre, sino que ya era toda su contextura femenina junto con otras Adelitas que luchaban por la libertad.
De vera, sino de ver la satisfacción con que miran mis cuadros y los aprecian. Porque en otra época yo fui muy rechazada y hoy veo que llego hasta la gente y que la gente goza viendo mi obra.
Bien, acabamos de escuchar a Débora Arango. De México venimos aquí a Colombia, a Medellín. Débora Arango fue visionaria, transgresora del arte. Ella, como bien lo dice, fue censurada en la época. Fue una de las artistas que se arriesgó, digamos, con su pintura a transgredir toda la crítica social a través de desnudos femeninos. Y como contemporáneo y como maestro suyo estaba Pedro Nel Gómez. Él también es un reconocido pintor, quien también pinta desnudos. Pero lo que pasa con Débora Arango, Karen, es que es censurada la sociedad le recrimina porque no es el rol de mujer quien tiene que pintar la mujer, sino que es el hombre el único que tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer y también a dibujar ese cuerpo. Entonces, ella tiene una exposición de artistas profesionales en Medellín, donde expuso pues sus trabajos, sus desnudos como tal, ganó un premio, pero pues la sociedad escandalizó con esta exposición que ella hizo. De manera que políticamente también se repudió su obra y se le calificó como impúdica y pornográfica.
A mí me parece bonito de la historia de Débora Arango es que desde pequeña ella siempre fue una mujer contestataria. Vestía de hombre, fue una de las primeras mujeres en usar pantalones acá en Colombia. Me parece escuchar la historia de ella, la asocio mucho a la reina Cristina de Suecia cuando la hablábamos en el segundo programa. Ella salía a cabalgar, que era una actividad censurada para las mujeres de la época porque eso era cosa de hombres. Y ella siempre desde su niñez subvirtió la historia, aunque le costó, ¿no?
Claro que le costó, Karen, pero vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñanos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
¿Quién las ha llamado el sexo débil cuando las mujeres tienen mil poderes?
Volvemos a Maestro Itinerante con las mujeres que subvierten la historia. Estábamos hablando de cómo le costó a Débora Arango subvertir su historia. Cómo le costó a ella mantenerse en su rol de artista transgresora. Lo que pasaba, Karen, es que ella también, pues, para hacer sus acuarelas, para hacer sus pinturas y sus óleos de desnudos, pocas modelos tenía. Por eso le tocaba, digamos, hablar con sus hermanas, con sus mejores amigas, con su mejor amiga y decirle, pues, posa para mí, para hacer mis retratos. Incluso, pues, ella hacía autorretratos, pero fue censurada por la iglesia, por la sociedad y por la política. Cuéntanos, Karen, cómo más ella fue censurada, ¿cómo más sufrió en esta historia?
Bueno, ella se caracterizó por escandalizar a la sociedad, por hacer toda una crítica a la sociedad, a la cotidianidad, al contexto de violencia, al sufrimiento, ¿no? Sus desnudos también hacían un llamado a todas las tristezas por las cuales tenían que pasar las mujeres. El dolor, el maltrato, mujeres relegadas, obreros marginados, monjas, prostitutas. Y esto pues costó que por parte de la iglesia fuera excomulgada. También al ser excomulgada pues se le negó mucho la entrada a los museos de arte y se prohibió que las obras de ella fueran reproducidas, que pudieran digamos andar por el mundo debido a que pues eran producto de una mujer hereje.
De hecho, por esta crítica social que hace su obra, ella hace La salida de Laureano y representa al presidente de la época, Laureano Gómez, como el protagonista a quien le plasmó en forma de sapo. Entonces, de esta manera ella también tiene, aunque a pesar de todas las críticas y la presión social, se mantiene en esa postura transgresora con el arte. Sufrió insultos y la soledad, de esta manera decidió no volver a exponer sus obras, debido a que también en una exposición iba a inaugurar sus obras, iba a presentar sus obras en un museo de arte y lo encontró cerrado, de manera que todos estos momentos en la vida de Débora hicieron que ella se encerrara y empezara incluso a pintar otro tipo de cosas.
Creo que lo más triste que tienen que pasar las mujeres cuando subvierten la historia es el encierro y la soledad, ¿no? Es el costo de poder pensar diferente y de poderlo decir a la sociedad. Encerrarse en un largo periodo de tiempo en una casa-taller para cambiar su estilo porque era negado para la sociedad, eso es una forma de exclusión. Eso también es negar a la mujer en la historia.
Y a pesar de que tenemos varios homenajes a ella, no es suficiente, porque era en su momento en donde ella estaba explorando la excelencia en su arte, donde se le debía dar el apoyo y todo como el cobijo para que pudiera explotar todo su talento. Bien, de esta manera continuamos con Simone de Beauvoir. Bien, Simone de Beauvoir fue escritora, profesora y filósofa francesa feminista. A ella la reconocemos precisamente porque lucha por la igualdad de los derechos de la mujer, por la despenalización del aborto y las relaciones sexuales. Escribió novelas, ensayos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Ella también se encamina o se enmarca dentro de la corriente filosófica del existencialismo, y una obra cúspide de ella precisamente en el movimiento feminista es El Segundo Sexo. Se considera una obra fundamental en la historia del feminismo. Es importante también aquí nombrar a su pareja, a Jean-Paul Sartre, también filósofo importante de la época. Sus escritos y sus obras nos permiten divisar un poco cómo debemos reivindicar el rol de la mujer, también pensándonos que no desde el lugar de esposa y de madre, sino como mujer en esencia. Aquí Simone de Beauvoir nos invita a pensarnos sobre esta pregunta: ¿qué se supone ser mujer en nuestra sociedad? ¿La mujer nace? No nace, sino que se hace, perdón. Entonces Simone nos invita a hacer estas reflexiones sobre nuestro rol como tal en la sociedad. Bien, y continuamos con Alejandra Pizarnik, mexicana, escritora, entrañable poetisa. Muchos críticos, incluso compañeros escritores, describen a Alejandra Pizarnik como una poeta innata, una poeta que sigue sus deseos y sus pasiones por la escritura desde esa pasión, y con el que podríamos describir a muy pocos personajes en la historia, ya que vive a través de las letras, vive a través de sus escritos y sus poemas. Hablamos de Alejandra Pizarnik, una filósofa, también estudiosa del psicoanálisis, hizo algún trabajo en pintura. Su mejor amigo, Julio Cortázar, siempre le escribía cartas a Alejandra Pizarnik debido a su profunda depresión. Cabe resaltar que Alejandra Pizarnik, en esa sensibilidad de poetisa, le dolía mucho la sociedad, le dolía mucho el mundo en el que vivía. Y a pesar de estar allí en el confort de una habitación, tomando vino, escuchando Edith Piaf, era muy consciente de lo que pasaba alrededor en el mundo, y le dolía tanto que lo podemos ver reflejado en su obra que es escrita, en su poesía, que está escrita mayoritariamente a la muerte, a la angustia, al desasosiego que nos da esta sociedad doliente. Aquí tenemos una frase que describe un poco ese trabajo de Alejandra. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizar los ojos. Este pequeño fragmento de una poesía de Alejandra lo encontramos en el libro Árbol de Diana. Y es como los ojos miran al mundo y ven eso que está presente en él, pero impotente, solamente se sientan como espectadores. Sobre esa costumbre, sobre esa quietud, sobre lo que es previsible y ya no nos asombra. Esa rosa única que no nos conmueve, y más allá de la obviedad, nos dejamos confiar en esos espejos que nos quieren idénticos, esa sociedad de consumo que nos quieren idénticos, quietos, solo como espectadores del mundo.
Historias conmovedoras las que alcanzamos a escuchar. Se nos quedan muchas mujeres por fuera. Nos quedan muchas mujeres que siguen haciendo historia, que la hicieron y que la harán, y que lastimosamente en este programa no las podemos abordar. Sin embargo, eso no implica que no las podamos nombrar. Por eso traemos acá una lista de mujeres con unas frases características para que ustedes en región empiecen a investigar de ellas, empiecen a mirar por qué fue que pasaron a la historia. Gabriela Mistral: creo en mi corazón, el que yo exprimo para teñir el lienzo de la vida.
Rosa Parks: los recuerdos de nuestras vidas, de nuestras obras y nuestros actos continuarán en otros.
Valentina Teresovka: me prohibieron volar, a pesar de todas mis protestas y argumentos. Después de estar una vez en el espacio, tenía muchas ganas de volver allí, pero no sucedió.
Rigoberta Menchú: una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio.
Las hermanas Tatiana y Natalia Solano, las creadoras del aceite de Dios, el aceite que limpia los ríos de petróleo. Mira lo que está pasando, no hay una solución. Todo el mundo viene a tomar una foto y todo el mundo viene a hacer un estudio de cuánto fue el reguero y de cuántas personas han sido afectadas. Nadie da una solución. Estas hermanas colombianas recibieron un premio por ser las primeras mujeres en el mundo por desarrollar la capacidad de limpiar los ríos de los riegos de petróleo.
Laura Esquivel, vivimos en un mundo al que le ha importado más la utilidad que el sentido de la existencia. La envoltura que los contenidos, la apariencia antes que la sinceridad de ser lo que se es.
Virginia Woolf. Como mujer, no tengo patria. Como mujer, no quiero patria. Como mujer, mi patria es el mundo.
Malala Yousafzai. Muchas veces me pregunto, ¿hago los deberes o me concentro en el libro? ¿Hago los deberes o trabajo en la Fundación Malala? Ambas cosas son importantes. Pero entonces pienso, Malala, si pierdes 10 minutos viendo la tele o jugando al cricket, está bien.
Y con estas frases vamos a dar cierre a esta segunda parte del programa y ya volvemos con más de Maestro Itinerante.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Bueno, y volvemos a nuestro último programa sobre subvertir la historia, también es una cuestión de mujeres. Ahora le vamos a dar la palabra a aquellas voces de nuestras mujeres en la región, las mujeres que están en Maestro Itinerante, que en su lucha diaria han aprendido a subvertir la historia. ¿Qué te parece, Lady, si vamos a escucharlas?
Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.
En las filas de las FARC, 19 años, en los que empuñé las armas para enfrentar la violencia que el Estado y los paramilitares ejercían contra nuestro pueblo. Pero estuve de acuerdo con las conversaciones y la firma de la paz, ya que ellas le permitieron a Colombia una transformación. Pensar en que los grandes problemas podían ser solucionados de forma pacífica. Creo que eso ha subvertido el orden que busca imponer todo por la fuerza en nuestro país. Subvertimos la lógica de la violencia, la cambiamos por una lógica distinta. La atención democrática a las necesidades de los colombianos. Falta todavía mucho por cambiar en nuestro país. Hay demasiadas injusticias, pero hay que subvertir esa injusticia con la participación popular, que puede ampliarse si se implementan los acuerdos de La Habana. También subvertir mi forma de vida anterior. Vivía en las montañas, lejos de mi familia. Ahora estoy con ella, tengo un compañero y una linda hija. Trabajamos ahora por sacarla adelante.
Mi nombre es María Jacqueline Fernández Niño, soy excombatiente de las FARC, estoy en un proceso de reincorporación a la vida civil. Pienso que nosotras las mujeres jugamos un papel importante y protagónico dentro de la misma sociedad. Nosotras queremos superarnos, demostrarle al mundo y a la misma sociedad de que somos seres con igualdad de deberes y derechos, igual que los hombres, que somos personas con creatividad, que podemos generar también progreso dentro de la misma sociedad. De mi parte, estoy en mi proceso, estoy estudiando, me quiero capacitar más y salir adelante porque tengo mi hijo. Y como mujer pienso de que esa es mi tarea, de generar progreso entre la sociedad y al mismo tiempo yo superarme como persona y como mujer.
Buenas noches, mi nombre es Yuri Ginette Durán Novoa, vivo en Arauquita, soy excombatiente de la FARC. Para mí ser mujer es vivir en una lucha constante, dar vida y sentido a la vida. Pues me he sentido muy orgullosa de estar nuevamente a la sociedad, pues porque ya como muchos saben, la vida de nosotros ha sido un poco dura. Y pues ahorita enfrentarnos también a la sociedad, pues ha sido también dura porque, pues como todos saben, había muchas personas que han estado en contra de nuestro proceso, como han habido otras que nos han apoyado muchísimo, y pues muy agradecida con todas esas personas que nos han apoyado, porque por medio de ellos hemos podido tener muchos logros, por ejemplo como los estudios en primaria, bachiller, pues ya los que vamos logrando poco a poco, ya culminando esas etapas del bachiller para sí mismo empezar otras teorías y todo eso, pues la verdad muchas gracias a todos esas personas que nos han apoyado. Pues ahí vamos en la lucha igual. Me he sentido muy orgullosa de estar en la sociedad, ya que tengo mi hijo y bueno, estoy con mi familia.
No jugaremos a la guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos.
La desmovilización me ha servido mucho porque he aprendido muchas cosas como valorar la familia. Paso más tiempo con mis padres, hijos, que dejé cuando estaba en la guerra. También he tenido la oportunidad de estudiar para así poder obtener una carrera más adelante y darle a mis hijos
un futuro mejor. El primer paso fue decidir dejar las armas y ser una ciudadana. Me he sentido muy orgullosa, he sentido tranquilidad. No quiero saber de guerras, ver más sangre derramada. Mis días cambiaron en el sentido que puedo disfrutar y compartir de mis hijos, mi familia. He tenido libertad, puedo tomar mis propias decisiones y salir sin preocupaciones ni miedos. Esa era la vida que yo esperaba poder tener algún día y hoy, gracias a Dios, puedo disfrutar de ella.
Pues como mujeres guerrilleras, decir que esa experiencia vivida y la cual dejé con los acuerdos y que hoy ya llevo un ritmo de vida distinto, integrada día a día a la población civil, la he tomado de la mejor manera, ya que siempre he puesto en alto los principios y valores al tratar a los demás. Eso hace que mi estilo de vida sea siempre tranquilo, en la comunidad donde estoy, con la gente que me relaciono día a día. Pues pienso que somos muchísimos los que siempre hemos anhelado ver ese sueño hecho realidad. También vidas perdidas trabajándole día a día a ese gran cambio. Debemos ver que es un sueño de la mayoría de los colombianos, de madres sufriendo el no poder estar con sus hijos, mujeres que soñamos con que cada niño que ha nacido y que está por nacer pueda vivir en un mundo distinto al que nosotros vivimos. Niños disfrutando de paz, de la tranquilidad, y no niños sufriendo de hambre, huérfanos, trabajando en vez de estudiar para poder sobrevivir. Porque ellos son el futuro. Y por miles de motivos más, la paz para mí es un tesoro. Y pienso que no debemos dejarlo abandonado.
Es Belkisna Larga Bermúdez, estoy cursando el ciclo 4 y la vereda a la que pertenezco se llama la vereda Carabocha. En cuanto a mi vida pasada, fue una vida muy bonita, tuve muchas experiencias, aprendí muchísimas cosas y pues la realidad es que la experiencia hace al hombre. Sacar adelante a mi hija, darle la universidad, que tenga una vida digna, que tenga, bueno, muchas de las cosas que se necesitan para vivir dignamente. Y aparte de eso, pues mientras yo estuve en las guerrillas de las FARC, aprendí a trabajar en odontología y pues me gustaría algún día tener la oportunidad de aprender y homologar mis estudios y poder montar mi propia odontología. Conmigo les quiero decir de que hay que luchar por salir adelante, de que hay que cumplir esas metas que nos trazamos, de que hay que avanzar, que hay que progresar para que en el futuro seamos unas grandes personas, que tengamos esa paz y esa tranquilidad, esa armonía en nuestros hogares y al mismo tiempo podamos adquirir muchísimos más conocimientos y seamos unas muy buenas personas y tengamos un futuro muy hermoso.
Elena Walsh, poeta argentina.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la
desgracia. Yo soy Paula Quintero, profe de sociales de Maestro Itinerante Norte de Santander. Bueno, yo considero que como mujeres siempre vamos a estar subvirtiendo la historia. Quiero contarles hoy un poco de la mía. Yo soy hija de campesinos, nieta de campesinos. Tengo mis raíces aquí en Norte de Santander, en la zona del Catatumbo, de las cuales me siento muy orgullosa. Y esa misma condición, esa misma labor hermosa que es heredada por mis abuelos, es heredada por mis padres, que es ese arraigo al territorio, ese labrar el campo, sembrar, cultivar, cosechar. Esa misma labor me ha hecho también subvertir parte de lo que es mi historia. Me ha hecho continuar con esa labor de, tal vez ya no de cultivar el campo, pero sí de cultivar ideas. Creo que una de los principales hechos o acontecimientos de mi historia que me han permitido decir que he subvertido la historia es elegir como profesión ser profe, es elegir como profesión ser maestra, es decir, es despertar y crear ideas. Creo que de esa manera he subvertido la historia, no solamente mía, sino también de algunas personas que han pasado también por mis clases y que han pasado también por mi vida.
Yo creo que esta gran decisión de ser profe se la debo a la persona que más amo en el mundo, que es mi madre. Esta gran mujer llena de fortaleza, llena de tanta fuerza interior, ha sido mi bastón en esta vida. Ella fue la que me guió, fue la que me orientó a tomar esta decisión. Nosotros llegamos a Bogotá en medio de una de las oleadas de violencia más fuertes que ha tenido el país. Salimos del Catatumbo Norte de Santander y llegamos a Bogotá. Y en medio de aciertos y desaciertos, mi mamá logró darme los estudios. Y siento que una de las maneras más bonitas de agradecerle es siendo feliz haciendo lo que hago. Y por eso siento que ser profe, que ser maestra, ha sido una forma de subvertir mi propia historia. Mi historia de vida, esa que construyo alrededor de las personas que amo, esa que construyo día a día, haciendo lo que más me gusta hacer, haciendo lo que más amo hacer en esta vida, que es enseñar y compartir con tantas personas que también me ayudan a construirme día a día y a reconstruirme día a día.
Tantas veces me mataron, tantas veces me
morí. He subvertido la historia cuando me dijeron que una niña no debía jugar fútbol. Y hoy, a pesar de mis problemas cardíacos, sigo pateando la pecosa. He subvertido la historia cuando me dijeron que una chica de mi clase social no podría estudiar y mucho menos llegar a ser abogada, y hoy soy abogada constitucionalista. He subvertido la historia cuando me pidieron que no le apostara a la paz, y hoy llevo 3 años trabajando en procesos de reconciliación y paz con excombatientes armados. He subvertido la historia cuando me dijeron que ese trabajo no era para mujeres y hoy llevo más de 5 años de experiencia con trabajo en campo, con comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas. He subvertido la historia cuando me dijeron que para ser feliz tenía que casarme y tener hijos y hoy estoy cada vez más enamorada de mí y de mis decisiones. He subvertido la historia porque cada decisión la he tomado desde mis propios sueños, deseos, anhelos y no he permitido que me digan que no se puede.
Bueno, y para terminar este hermoso programa, nostálgico programa, es importante hacer unas conclusiones, ¿no? A modo de análisis, las mujeres también cometen errores en el ejercicio del poder, también hay mujeres corruptas, también hay mujeres crueles, porque la corrupción no tiene género, pero sí hay género para hacer un doble juzgamiento de sus acciones. Aquí, el objetivo del programa no fue justificar a todas las mujeres, sino valorar el esfuerzo de muchas por subvertir la historia, reconociendo los contextos de sus acciones.
En la actualidad, Karen, la información que tenemos oficial es que en 14 países de América Latina y América del Caribe, por lo menos 2.081 mujeres han sido víctimas de feminicidio. En Colombia, en el primer trimestre de este año, se han registrado 220 casos de feminicidio. ¿Y por qué traemos este dato? Porque curiosamente, las mujeres que abordamos en nuestros programas, en su mayoría, fueron asesinadas vilmente por ser mujeres. A pesar de las luchas ganadas, la violencia contra la mujer persiste.
Además, actualmente, de 193 países, 10 son gobernados por mujeres. Según datos de la ONU, el 90% de los jefes de Estado y de gobierno son hombres, al igual que el 76% de los parlamentos. Aunque ha habido un pequeño aumento en la representación de las mujeres en la política, en algunos países más que en otros, para llegar a la paridad se necesitan 107 años. Los datos fueron revelados por la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, la primera mujer latinoamericana en ser presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las mujeres tienen mucho camino por delante.
Si bien la cultura, los otros y las otras cercenan sueños, la historia nos deja en claro que las luchas se convierten en victorias, siempre y cuando la templanza y la dedicación por nuestros placeres y pasiones no sean negados por nosotras mismas. El final de las historias de las mujeres aquí contadas se eternizan y se aunan a las historias que continuamos escribiendo en el presente.
Hay que darse el chance de volver a empezar sin olvidar el pasado. Esto lo hicieron nuestras mujeres excombatientes y esta es la invitación que queremos hacerles a ustedes, a cada una de las mujeres que nos escuchan. La sociedad nos cercena, se nos burla, nos critica y entre nosotras también reproducimos esos mismos estereotipos. Este programa fue una apuesta a reconocernos, a entender que somos mujeres en caos, rompecabezas para armar, que es válido subvertir la historia siempre y cuando sea nuestro lugar como mujeres en la diferencia el que queremos reivindicar.
Gracias a Cleopatra, a Sor Juana, Catalina, Cristina, a Petra, nuestras estudiantes María Estela y Joana, por demostrarnos que sí podemos, que sí tenemos lugar en la historia y que en reconocernos está nuestra primera acción de heroísmo.
Y gracias Lady Silla por coincidir contigo en la creación de este hermoso programa. Siempre es importante podernos reconocer en nosotras.
Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.